Qué privilegio estar en esta mañana acá. Y primeramente quiero comenzar dándole las gracias a cada uno de ustedes, los que el domingo pasado tuvimos muchas personas anotándose para servir. Gracias, dese un aplauso ahí donde está, por favor. Porque siempre decimos, ¿verdad? Todo lo que hacemos es posible gracias a Jesús, pero también gracias a cada uno de ustedes. Y si alguien probablemente no estuvo el domingo pasado hicimos, ¿verdad?, para anotarnos a diferentes áreas. No lo queremos tampoco a usted privar de la oportunidad. Así que en las pantallas aparecen por ahí un número telefónico al cual usted puede mandar un texto con palabra clave diciendo: yo quiero servir en tal área, yo quiero servir en la otra área. Cuando tenga la oportunidad, si gusta hacerlo y Dios lo ha puesto en su corazón, hágalo. O busque a alguno de los líderes, ellos con mucho gusto les ayudarán en el proceso. Hoy estamos celebrando la cena del Señor. Un día tan hermoso que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque celebramos ese sacrificio, ese gran sacrificio que precisamente llenó nuestra necesidad. Todos acá vivíamos con una necesidad que solamente Jesús podía llenar. Y cuando Él muere por nosotros, resucita, llena ese vacío para que ahora nosotros también podamos llenar la necesidad de alguien más. Así es como funciona. Ese sacrificio poderoso nos llena a nosotros con un objetivo: que nosotros podamos ir y llenar la necesidad de alguien más. Y es que todos hemos sido creados por el Señor. Todos aquí hemos sido creados y tenemos un gran propósito en nuestras vidas que fue puesto precisamente por el que nos creó, el Señor. Así lo dice el Salmo en el capítulo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días, diga conmigo, todos mis días. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Wow! Dile al que tienes al lado: Dios me formó. Dile a alguien a tu lado, alguno lo está diciendo, yo no sé, Dios nos formó a todos, ¿sí o no? Dígale a alguien al lado: Dios me formó y puso en mí un propósito hermoso, un propósito grande. Ahora, no lo estamos diciendo en una actitud orgullosa, lo estamos diciendo porque la Biblia así lo dice. Esto lo sé muy bien, decía el salmista. Tú me formaste y pusiste en mí algo muy especial. Todos mis días estaban siendo diseñados. ¿Desde dónde? Desde que estábamos ahí, siendo formados en el vientre de mamá, hemos sido creados para cosas grandes. Hemos sido creados para algo grandioso. Pero en este día, ¿qué significa lo grandioso para Dios? ¿Qué significa el ser grande para Dios? Ya sé que he sido creado para eso, pero ¿qué quiere decir? Vamos a ver a la luz de la palabra lo que quiere decir la grandeza en el Señor. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: descendiendo a la grandeza. Descendiendo a la grandeza. Porque en esta vida necesitamos entender que Dios nos ha prestado la vida y debemos encontrar el propósito por el cual tú y yo estamos viviendo. Algunos en esta mañana nos levantamos y sabemos lo que ha pasado en El Paso y en otras ciudades también. Vamos a orar por nuestras vidas, pero vamos a orar por esas familias. Acompáñame a orar. Padre amado, te damos gracias.
porque sabemos que tú eres un Dios bueno y nos tienes en este lugar aprendiendo de tu palabra. En este día sabemos, Padre, que tú nos has creado y nos diseñaste, Señor, para cosas grandes, pero también sabemos, Padre, que nuestros días son contados y queremos caminar en ese propósito para el cual tú nos creaste. Oramos a las, por las familias, Señor, allá en El Paso, Texas, Señor. Oramos por las familias que han perdido en otros estados, Señor, sus familiares queridos, sabiendo de que tú, Señor, puedes traer el consuelo necesario. Y te damos gracias nosotros también en este lugar por tu cuidado, por tu amor y por habernos formado con un propósito. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Descendiendo a la grandeza. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Encontramos una historia de los discípulos con su maestro Jesucristo, quien estaba en medio de ellos. Y dice así la palabra: después los discípulos comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Interesante que este tema ya era tema de conversación en esos tiempos. Señor, ¿quién va a ser el más importante? Yo quiero ser el más importante. Y luego en el siguiente versículo 25 dice: Jesús entonces les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. ¿Entre quiénes? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con sus discípulos, los que estaban discutiendo de quién sería el más importante. El maestro les dijo en este momento: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, les dijo Jesucristo a ellos. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. La inteligencia convencional, el conocimiento convencional nos podrá decir: para uno ser grande hay una sola dirección, es siempre hacia arriba, siempre subiendo. Eso es lo que nos dice nuestro conocimiento, ¿verdad?, convencional. Pero los discípulos comenzaron a debatir este tema y tuvo que llegar a sus vidas aquel que los había formado, aquel que te conoce aún mejor de lo que tú mismo te conoce, y les dice: hey, cuidado, porque yo soy un rey diferente. Y la grandeza a la manera del Señor muchas veces es hacia abajo. Y es que Dios no es un Dios que va de acuerdo muchas veces con nuestra lógica. Dios es un Dios de milagros. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien ha visto milagros en su vida? ¿Qué es un milagro? Es todo aquello que va en contra de la lógica. No tiene explicación. Sí, hay una explicación. Hay un Dios que nos formó desde el vientre de mamá y tiene un gran propósito para cada uno de nosotros. A Él escuchamos, por eso leemos en esta iglesia su palabra, porque aquí encontramos ese propósito para el cual fuimos creados. Jesús les dice a los discípulos algo que transformó sus vidas y va a transformar también las nuestras. Él les dice: yo soy un rey diferente, por eso la grandeza en mi reino también es diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Ni siquiera les dijo: hay puestos bajos, agarren cualquiera. No, viste puestos bajos, agarra todavía el de más abajo. Interesante lo que está diciendo. Luego les dice: el líder debe ser como un sirviente. Yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, la grandeza a la manera de Dios, cuando hablamos de descendiendo a la grandeza, hablaremos de punto uno. La grandeza a la manera de Dios se alcanza a través del servicio. La grandeza a la manera de Dios se alcanza a través del servicio. Debemos cambiar el concepto que a veces se nos ha enseñado en otros lugares de decir qué es la grandeza. A la luz de la palabra, a la luz de las palabras de Jesús, entenderemos qué significa eso de que entre ustedes es diferente. Y para eso vamos a irnos ahora a Marcos 10:35. Encontramos el pasaje, pero con más detalles de una circunstancia similar. Marcos 10:35 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, dos discípulos del maestro, se le acercaron a Jesús y le dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. Así llegaron estos dos discípulos con el maestro. Haznos un favor. ¿Cuál es la petición? Les dice Jesús. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso. Atención, porque ellos sabían que Jesús era el Rey de Reyes. Ellos sabían que Jesús iba a sentar en un trono glorioso. Ellos sabían eso. Para ellos no les era algo extraño. Entonces les estaba diciendo: Señor, un favorcito. Ándele, sí. Pequeñito. Cuando usted se siente en su trono glorioso, nosotros, ¿quiénes nosotros? Los dos que se habían acercado. Habían más discípulos, pero no todos. No, Señor, nosotros dos. Queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Qué lindo favor. Uno a tu derecha y el otro a la izquierda para que no peleemos. Es el mismo favor para ambos. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí!, contestaron ellos. ¡Podemos! Estos dos sabían lo que estaban pidiendo, ¿sí o no? Pero entonces Jesús, que conocía sus corazones como conoce el tuyo y el mío, entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Aquí se pone bueno en el versículo 41, no te lo vayas a perder. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, el favorcito que le habían pedido al maestro, se indignaron. No sabemos si se indignaron de decir: qué bárbaros estos dos, no ha tanto tiempo caminar con el maestro y no entienden que no se trata de nada o eso, o se indignaron porque tal vez ellos también querían esas posiciones. No lo sabemos, pero Dios conoce nuestro corazón. Lo bueno está aquí, que se indignaron. Así que Jesús, versículo 42, los reunió a todos y les dijo: a ver, vengan para acá. Vamos otra vez. Ustedes, los discípulos, saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús tuvo que aclarar algo muy importante a sus discípulos diciéndoles: yo los formé, yo puse en ustedes propósitos de grandeza, pero necesitan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de grandeza. Estamos hablando de que la grandeza no está determinada por si estoy a la derecha o a la izquierda de alguien muy importante. La grandeza no está determinada tampoco por cuántos a mí me están sirviendo. Mira qué grande es. ¿Cuánta gente les sirve? No, Jesús les dijo: la grandeza está determinada por a cuántos tú estás sirviendo. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el derecho para ser servido estando aquí en la tierra, decidió tomar un camino diferente. ¿Por qué lo hizo? Para enseñarnos a nosotros lo que realmente significa ser grande en esta vida. En ocasiones, la forma de nuestra naturaleza humana de pensar está en contra del servir. Casi siempre somos llevados al ser servidos. Inclusive a veces queremos ser servidos por el Padre Celestial. Y cuando el Padre no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos con Él. ¿Sabes qué? Porque olvidamos esa parte de la Biblia donde dice el Padre nuestro: hágase tú voluntad. ¿Por qué? Porque tú me conoces, tú me formaste en el vientre de mamá, tú sabes muy bien para qué me formaste. Por eso, Señor, cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz, les dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque el mismo Jesús vino acá a darnos el ejemplo de lo que realmente es tener grandeza. La grandeza se alcanza a través del servicio. Jesús nos lo mostró con su vida, Por eso, punto dos, el servir es un estilo de vida. El servir es un estilo de vida. No estamos hablando de un servir ocasionalmente. No estamos hablando del servir en un momento específico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del servicio, Dios no nos está diciendo, está bien, sirvan en la iglesia, eso está bien, se necesita. Pero yo quiero llevarte a un nivel más allá, porque el servicio no se trata nada más de un espacio de tiempo, se trata de un estilo de vida diferente, porque el maestro lo dijo, entre ustedes será diferente. Cuando los discípulos se indignaron por lo que los otros dos le habían pedido. En el versículo 42 una vez más les dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Ese es el ejemplo que han tenido. Pero por eso les dice: entre ustedes eso tiene que cambiar, tiene que ser diferente. A veces hablamos de la adoración como un estilo de vida, pero ¿sabes qué? El servicio es parte también de la adoración a nuestro Señor. Porque adoración no es nada más cantar. Adoración tiene que ver con un estilo de vida. Y cuando yo estoy llevando un estilo de vida diferente, un estilo de vida de servicio, estoy adorando a mi Padre Celestial. Y Dios a cada momento nos da oportunidades de servir. Aunque no hayas mandado un texto, aunque no te hayas anotado, hazlo, ¿verdad? Si gustas hacerlo. Pero el Señor de lunes a domingo te está dando pequeñas oportunidades en las cuales tú entiendes que el servicio es un estilo de vida. Traemos un cambio a nuestro alrededor cuando nuestro estilo de vida cambia. Las personas a nuestro alrededor son bendecidas cuando nosotros entendemos que nuestra vida aquí tiene un propósito y es amar a los demás. Los gobernantes, dice acá, y hace una comparación, déjame decirte algo. Nosotros ahorita en mi país, El Salvador, tenemos un presidente nuevo y estamos orando por él, que se mantenga firme, porque está marcando una gran diferencia porque está sirviendo al pueblo. Y tú podrías decir: pastor, eso es lo más normal en cualquier gobernante. Déjame decirte algo, cuando la persona se aleja de Dios, pierde el propósito en la vida. Y es muy fácil malinterpretar dónde Dios nos lleva y dejar a un lado el propósito para el cual realmente Dios nos había llevado a ese lugar. Debemos llegar a entender que este tipo de reinado es diferente, y los que lo entendemos sabemos que vamos a ver milagros de parte de Dios. Pero entre ustedes será diferente, dice el 43 y 44. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Las personas hoy en día se asombran cuando ven a alguien sirviendo. Hasta utilizamos la frase: wow, mira qué persona más servicial. ¿Te ha pasado? Es increíble cómo sirve. ¿Por qué nos asombra cuando debería de ser lo más normal? Te voy a decir por qué no nos asombra. Porque es algo que se ha ido perdiendo. Ciertos detalles, ciertas costumbres del servir a los demás, que no nació nada más en el seno de un hogar cristiano ni cualquier hogar, nació en el corazón de Dios. Cuando Dios nos dijo: ¿sabes qué? Este es el propósito por el cual yo te formé. ¿Por qué? Porque el servir trae bendición. ¿Por qué se asombran si esto debe ser lo más normal en nuestros hogares? Alguien diga amén a eso. Dios te ha dado una pareja para que la sirvas. Nadie dijo amén ahora. No me lo inventé yo. Estamos leyendo la Biblia. ¿Sí o no? ¿Alguien se goza con la palabra del Señor? Dios te puso en tu hogar como líder. Ay, pastor, yo ya quiero tener hijos. ¿Para qué? Para que me sirvan. Es que cuando uno tiene ese hijo, uno los manda por agua a la refri. Tráeme una coquita bien helada. Préndeme la tele. ¿A alguien le pasó que de chiquito no había control remoto y uno era el control remoto de la casa? ¿Sí o no? Vaya y mueva la antena esa que era un gancho de ropa ahí, ¿verdad? Medio así. Ahí se ve bien, quédese ahí. Y ahí estaba uno sirviendo. Dios te puso en un hogar y tu hogar va a ser bendecido cuando tú entiendes de que cuando somos líderes es porque vamos a servir al lado de ellos. Hijo, sirve a tu papá. Esposo, sirve a tu suegra. Porque hay bendición cuando servimos a los demás. Por eso es que a veces los hogares no funcionan en la manera correcta, porque hemos alterado un poco el patrón de lo que es el servir. Déjame contarte algo que me ha pasado con mi familia. Aquí está mi bella japonesa, mi esposita, ¿verdad? Y con ella Dios nos tiene en este lugar, en Houston, Texas. Y tenemos dos japonesitas bien chiquitas, ¿verdad? Que están creciendo. Están creciendo en tres culturas diferentes. Son houstonianas, no sé si así se dice, pero son de aquí. Están aprendiendo también la cultura japonesa con la mamá y están aprendiendo a comer pupusas con las manos como Dios manda con su papá. No sé por qué aplaudiste, pero verdad, gloria a Dios. Lo interesante está, algo tengo que aportar yo también como líder de ese hogar. Lo interesante está que en toda la mezcolanza que tienen mis hijas, están aprendiendo cositas de varios lados, ¿verdad? Y en una ocasión ellas llegan a lugares, a restaurantes, a centros comerciales y tienen la costumbre de abrir la puerta. Cuando ven que alguien viene atrás, abren la puerta y se quedan esperando a que la persona pase. Todo está bien hasta ahí. El problema está cuando vienen 25 en línea. Veo a mi chiquita sosteniendo la puerta. Yo medio me cuelo ahí en la quinta persona, ¿verdad? Y le digo, véngase, véngase, hija, venite para acá. Porque si no te vas a quedar de último. El pastor diciéndole eso a sus hijas. Avive, hija, véngase. Olvidándome que yo debería estar en esa puerta al lado de ellas, esperando hasta que entre el último. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque a través de nuestro servicio, Dios quiere que le abramos las puertas a la vida de otras personas, de la puerta más importante que estamos hablando. Juan 10:9, hablando Jesús, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Cuando yo le abro la puerta a alguien, le estoy mostrando, ¿sabes qué? Un reino diferente, el reino de mi Padre Celestial, el reino de Jesucristo. Las buenas acciones hablan de a qué lugar yo pertenezco. Nosotros como hijos del Rey tenemos una oportunidad tremenda de abrirle la puerta a la vida de las personas, a los que todavía no conocen del Evangelio. ¿Sabes qué? Las palabras son buenas, pero las acciones dan esa fuerza que tus palabras están diciendo. Ábrele la puerta a alguien más para que todos entren sin importar que tú seas el último. Porque cuando entendemos que el último es el primero, hemos entendido que el servir va más allá de cuatro paredes. Tiene que ver con un estilo de vida. No desperdicies tu vida buscando la gran oportunidad de servir, porque a cada momento Dios te da pequeñas oportunidades de servir. Tan solo como levantar la basura que alguien más tiró, tan solo como abrir la puerta, como te decía, cada momento tú puedes testificar del Maestro a través de tu estilo de vida en el diario vivir. Hay personas acá que están sirviendo a otros al invitarlo a las iglesias. No se trata de que todos estemos en el mismo cuarto sirviendo. Se trata de que tú identifiques qué parte, qué función Dios te ha asignado en el cuerpo y síguela desarrollando. Gracias, porque hay muchos aquí que han traído muchos a los pies de Jesús. Esa es tu posición en el reino. Estás sirviendo al Rey de Reyes. Continúalo haciendo, porque el servir es un estilo de vida. Punto 3. El servir me identifica con Jesús. El servir me identifica con Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios en esta mañana? Oh, cómo me gusta esa canción de que soy su hijo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Hemos sido puestos para marcar la diferencia. Gloria a Dios. Así es. Amén a eso. Pero no nos podemos olvidar que marcamos la diferencia cuando seguimos su estilo de vida, tal como Él lo enseñó. Una característica importante es que los servidores de Dios no atraen la atención hacia ellos mismos. Su único anhelo es suplir las necesidades de los demás. Una característica importante es que no servimos por algo que vamos a obtener. Servimos porque el Maestro nos enseñó que hay personas que necesitan de nuestra ayuda en el día a día. Versículo 45 de Marcos 10, donde dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. A Él le seguimos. Y aún Él, ni Él vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra en rescate quiere decir que hay muchas personas allá afuera que necesitan ser rescatados. Y nosotros podemos ser esas manos del Maestro, podemos ser los pies del Maestro. Cada vez que tú estás sirviendo a alguien, estás siendo como Jesús, estás siendo el discípulo de Jesús. Por eso el servicio es tan importante, pero el servicio tiene que trascender en nuestras vidas, no quedarse en un espacio reducido de decir: me toca servir tal día. No, nos toca servir cada día, a cada momento. Dios te lleva a lugares a los cuales los pastores no podemos llegar. ¿Sabes por qué es eso? Porque tú eres parte de la obra de Jesús. Tú eres parte de ese plan glorioso. Día con día tú tienes la bendición de identificarte con el Maestro. No por las cosas que cantamos, no por el tipo de Biblia que tenemos, sino por cómo estamos dando nuestra vida, como lo hizo Jesús por otras personas. Este es el camino a la grandeza, que no se obtiene subiendo y subiendo. En ocasiones toca agacharse para ayudarle a un anciano que necesita nuestra ayuda. Dios nos da muchas oportunidades de ser sus discípulos. Los seguidores de Jesús, al igual que Él, no hemos llegado a los lugares para ser servidos. Hemos llegado, al igual que Él, para dar nuestras vidas en lo que sea necesario darlas, para que alguien más sea rescatado y ahora conozca de Jesús. Por eso adoramos al Señor, por eso es que somos grandes. ¿Por qué? Porque servimos con nuestro estilo de vida. Alguien podría decir: pastor, pero es que yo no sé cantar. Ahí dicen que no hacen audiciones, pero yo no sé cantar, yo no sé hablar. Y nos llenamos con un montón de excusas que la vida se ha encargado de llevarnos para que no sirvamos. Déjame decirte algo, eso es un pensamiento válido. Pero también en la Biblia encontramos muchos personajes que, de acuerdo a sus características, no eran los idóneos para llevar a cabo el plan de Dios. Ellos pudieron haber dicho: no, a mí no me uses porque yo no he sido diseñado con nada especial. Déjame leerte algunos cuantos, fíjate. Abraham y Sara eran demasiado viejos para tener un hijo de la promesa. Noemí del Antiguo Testamento era una persona que perdió a su esposo, era viuda. Salomón era demasiado rico como para servir con su vida, y la viuda del Nuevo Testamento era demasiado pobre a la manera humana, si queremos llamarlo así. Moisés le decía al Señor: manda a mi hermano porque él habla mejor que yo. A David no le quedaba la armadura que le habían prestado para enfrentarse a Goliat. Y ¿sabes qué? También era demasiado joven. Jonás salió corriendo en otra dirección que no era la que le estaban llamando. Gedeón y Tomás, esos dos dudaban demasiado. Marta estaba demasiado ocupada, que iba a andar sirviendo. Y María no hacía nada. Sansón tenía el cabello demasiado largo. El muchacho con tan solo 5 panes y 3 peces para alimentar 5,000, por favor, eso es imposible. Pedro tenía miedo de la muerte y Lázaro ya estaba muerto. Jesús tuvo un grupo de personas no conocidas, y esos no conocidos cambiaron todo el mundo. Porque lo interesante de todo esto es que Dios te formó y tiene un propósito para tu vida. Es un propósito grande, pero debes entender que no es a la manera de este mundo. Se trata de que encuentres ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? El servir me identifica con Jesús, ya que mi servicio no atrae la atención hacia mí, porque yo soy parte de un plan perfecto diseñado desde mucho antes. Yo soy parte del plan de Jesús. Eso quiere decir que no importa si en esta tierra yo no recibo ningún reconocimiento, porque yo no estoy sirviendo y dando mi vida por otros para recibir un reconocimiento aquí en la tierra. El principal reconocimiento tuyo y mío viene de nuestro Padre Celestial. A Él nos interesa agradar. Por Él es que servimos a los demás. Es un estilo de vida, porque al final de nuestro día, ¿sabes qué? Toda recompensa por servir, toda corona que podamos haber ganado aquí en la tierra, todo deberá ser rendido a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, el único digno de adoración. Yo termino con esto que dice en Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8 dice: día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honra y poder, pues tú creaste todas las cosas. Di conmigo: todas las cosas. Y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Dios te formó y puso en ti grandeza. Y vas a llegar a esa grandeza cuando te identifiques con tu Maestro y entiendas que tu vida tiene mucha importancia, porque tu vida va a rescatar a muchos otros. Le vas a abrir puertas a personas que ya nadie está sirviendo. Y la iglesia de Jesucristo se levantará y traspasará estas cuatro paredes que están tan hermosas. Y haremos del servicio lo que realmente es: un estilo de vida. No para quedar bien con el pastor Iván, olvídate de eso. Pastor Iván no tiene ninguna recompensa para ti. La recompensa viene de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, y lo hizo para darte un nuevo propósito. Si tú llegaste a este lugar y te sientes que no eres útil para nadie, Dios te ha estado llamando a tu corazón, te ha estado atrayendo con cuerdas de amor y te ha estado diciendo: yo tengo un plan preparado para ti, pero necesitas a Él invitarlo a tu corazón. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, pero antes yo quiero invitar, si alguien aquí todavía no tiene a Jesús en su corazón, si alguien aquí ha estado llevando su vida en un propósito, creyendo que va dirigido y nada ha funcionado, déjame decirte algo: dale la oportunidad a Jesús, porque al final de los días Él es quien te ha creado y es Él quien va a utilizar tu vida.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo